Noches, qué gusto es tenerlos de nuevo por acá en Sobremesa con Marcos. Un saludo, Alex.
Saludos, ¿cómo están todos? Qué bueno verles de nuevo por pantalla.
Exactamente, estamos avanzando a través del Evangelio de Marcos, revisando los pasajes de una manera más temática, conversando Alex y yo acerca de cada uno de esos pasajes Y la segunda mitad de este tiempo juntos vamos a estar contestando preguntas. Hemos estado contestando preguntas de diferentes cosas, ¿no? Alrededor de los temas que toca el pasaje también, pero también de otras cosas. Es que mándanos tus preguntas para contestarlas en la segunda parte de nuestra reunión. Pero antes vamos a la lectura del pasaje que vamos a tener el día de hoy. Así es que vamos a la lectura. Bienvenidos.
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos». Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, «Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados». Y les dijo, «¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones». Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará.
Al aire.
La semana pasada no concluimos todo el capítulo 3, nos quedamos hasta esta parte que hablaba sobre la blasfemia del Espíritu Santo, y nos quedó un pedacito donde la familia de Jesús llega hasta donde está el Señor y lo llaman, y él dice algo muy interesante. Y vamos a ver el capítulo 4, la parábola que se le conoce como la parábola del sembrador. Así es que, pues, conversemos de esto, Alex. Conversemos de esto. En esta última parte del capítulo 3, dice que los hermanos y la madre de Jesús, quedándose afuera del lugar donde estaba él, le enviaron llamar la gente que estaba sentada, ¿no? Y Jesús ya atraía a muchas personas con su enseñanza, y vemos constantemente esta imagen de Jesús enseñando en un lugar y el lugar repleto, lleno de personas, sin la capacidad de recibir a alguien más, ¿no? Pero cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Y creo que lo primero que surge como pregunta es, ¿Jesús tenía hermanos?
Claro, sí. Sorprendente, de pronto podría ser como algo que damos por hecho que todos podrían saber, pero en realidad mucha gente desconoce el hecho de que Jesús tenía no solo uno, sino varios hermanos, y que dos de ellos fueron incluso, sirvieron al Señor, ¿no? Uno fue apóstol, si mal no recuerdo, y el otro no fue apóstol en el sentido de los 12, pero fue un líder importante, ¿no? Santiago y el otro Judas.
Eso es muy interesante, porque a veces, viniendo de una religión tradicional donde se nos dice que Jesús pues no tuvo hermanos, ¿no? O más bien, que María se mantuvo virgen, ¿no?, el resto de su vida, de repente leer estos pasajes nos hace pensar, tenía hermanos, y yo he escuchado incluso a explicaciones de la religión tradicional, de los católicos, diciendo, no, ahí está hablando de hermanos, como le decimos a una persona cristiana también, él es mi hermano, ¿no? Pero no, de hecho, nos ha pasado. Creo que me ha pasado a mí con Isaac, o creo, no sé si contigo una vez, fuimos a algún lugar y dices, ah, es tu hermano, ah, y pensando que es mi hermano de sangre, y yo todavía les digo, sí, es mi hermano. Pero no está hablando Jesús de eso, ¿o sí?
No. Está hablando de hermanos de María y de José, ¿no? Uh-huh. O sea, medios hermanos de Jesús, ajá, ¿no? Exacto. Pero hijos de María y José, totalmente.
Sí. De hecho, como bien decías, ¿no? Uno de ellos es Santiago o Jacobo, ¿Jacobo?
Jacobo. Ya no recuerdo. Creo que Jacob. Sí.
De hecho, es interesante, pero hay un libro que se llama Santiago en el Nuevo Testamento, justo antes de las cartas de Pedro y las cartas de Juan. Y ese pequeño libro fue escrito por el hermano del Señor. Ahora, ¿pero por qué digo que se llama Jacobo si ahí dice Santiago, no? Y la explicación es muy simple. San Jacob es de donde surge, ¿no?, la palabra Santiago, de San Jacob, ¿no? Santiago. Y ese se traduce al español así. Si tú buscas una Biblia en inglés, ese libro se traduce como, o el nombre de ese libro es James, que no tiene nada que ver con Santiago, ¿no?
No, absolutamente nada. Más bien tiene que ver con Jacob o Jacob.
Jacob. Y otro libro que está justo después de la tercera carta de Juan, un libro justo antes del Apocalipsis, es el libro de Judas, que no lo escribe Judas Iscariote, no lo escribe Judas Tadeo, lo escribe Judas, el hermano del Señor, ¿verdad?
Exactamente, sí. Los dos sirvieron al Señor. Entonces nos damos cuenta que, me parece que en Juan dice que ni sus hermanos creían en él, ¿no? Es decir, en Jesús como el Mesías, pero al final por lo menos dos de sus hermanos los vemos cercano al Señor. Y de hecho creo que tiene una hermana también, Salomé, si mal no recuerdo, también
wow,
aparece.
Sí, claro. Según yo, en Juan capítulo 12, sus hermanos le dicen a Jesús, pues ve, ¿no? Baja a la Pascua.
Creo que es el 7.
¿En Juan 7?
Sí, creo que es el 7.
Y Jesús les dice, no, aún no es mi tiempo, aún no ha llegado mi tiempo, porque los mismos hermanos de Jesús no creían en él, ¿no?
Exacto.
Más después, cuando él resucitó, Jacobo está ahí, ¿no? Uh-huh. Como su hermano, y así. Ahora, en esta escena dice, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte, y él pareciera que los desconoce, ¿no? Le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre, mi padre, mi madre, digo, mi hermano, mi hermana y mi madre son estos que hacen la voluntad de mi padre. ¿A qué hace referencia Jesús ahí? Yo creo que ahí surge la confusión, ¿no? Porque dices, bueno, entonces ahí le está hablando de hermanos a los que están ahí con él, ¿no?
Exacto, sí. Surge de pronto como una confusión de, bueno, ¿los desconoce como hermanos son o no son? Yo no sé, esa partecita siempre me recuerda que en los evangelios son una especie de pequeñas historias, pero que están entretejidas y cuando las ves más de lejitos, como en un tapete, ¿no? Que si te acercas ves como cuadros, pero si te alejas ves, no sé, una flor o una imagen. Y creo que esta historia está en contraste con la historia anterior, incluso las demás historias de cómo reaccionan a Jesús. Porque dice en la historia de los líderes, cuando cuestionan a Jesús, Jesús dice toda blasfemia, ¿no? O todo aquel que blasfeme contra el Espíritu, y eso está en contraste con todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pareciera ser un opuesto, ¿no? De quienes realmente están participando del reino de Jesús, del reino que Él viene a establecer, pues son aquellos que escuchan y hacen su voluntad. Y del otro lado, los que están fuera de este reino, es su necedad, su corazón duro. No sé, eso me suena como una historia que te hace darte cuenta de, ok, ¿quién es el que va a ser parte de la familia de Jesús? Pues los que escuchan, ¿no? Y los que hacen su voluntad. ¿Me suena
te
eso?
Cuento, claro, te cuento rapidísimo, una parte de mi testimonio tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cuando yo era niño, a mí me enseñaron ciertas cosas, bueno, en ese momento yo tenía en mi mente la asunción de María. Me enseñaron que María había ascendido a los cielos, que Jesús subió solo, pero a María vinieron unos ángeles y se la llevaron. Y recuerdo que me enseñaron acerca de Pedro muriendo de cabeza, crucificado, y así varias cosas que cuando me entregaron la Biblia, y en mi afán de decir, bueno, pues a mí me enseñaron esto, traté de encontrar estas cosas y no las encontré. Entonces, de repente nos topamos con cosas como estas que nos abren los ojos y nos hace ver que el texto bíblico nos enseña algunas cosas que tradicionalmente nos enseñaron, pero no tienen un sustento bíblico. Y solo para no ahondar tanto más en esto, pero la Asunción de la Virgen es un dogma de fe para la Iglesia Católica que se instauró no hace mucho tiempo, ¿no? Si no me equivoco, no tiene más de 100 años o algo así. ¿Tú sabes eso?
No recuerdo exactamente la fecha de la Asunción, pero me parece que fue, sí, fue siglo XX, siglo XIX, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Me parece que fue el Papa Pío, pero no recuerdo su número. No, uh-huh. No recuerdo bien el concilio. Pero creo que lo tengo por aquí en mis notas de Historia de la Iglesia. Si no, ahorita en un rato lo busco y les digo. Pero sí, fue hace como 100, 200 años máximo.
Pero no hay una referencia de la Asunción de María de esa manera en los primeros escritos, ¿verdad?
Nada.
Ni siquiera en libros no canónicos de la época, ¿cierto?
Exacto. Ni siquiera que lo sugiera. En absoluto.
Y esto no quiero solamente hablar de cierta iglesia. Creo mucho que la iglesia evangélica también ha enseñado ciertas tradiciones que no aparecen en la Biblia y que las hemos creído como ciertas. Y necesitamos leer la palabra, necesitamos ir a la palabra, necesitamos leer el texto, necesitamos conocer la Biblia para entender estas cosas y quizás quitarnos de ciertas tradiciones que nos arrastran a tradiciones de hombres, en realidad, y no precisamente a lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto?
Totalmente. Yo creo que la historia de la iglesia, que es también la historia de la tradición, ¿no? Es valiosa, pero no es equivalente al texto bíblico. Y es lo bonito, ¿no? Es que tenemos el texto y podemos, de alguna manera, desechar aquello que no sirve, que no es bíblico. Hay cosas valiosas, pero hay cosas que no lo son, ¿no? Y eso es lo bonito. Puedes siempre ir a la Biblia y revisarla, y ahí siempre está el texto, ¿no? Para que en cada época uno pueda verificar lo que realmente está ahí, ¿no?
Totalmente. Muy bien. Vamos a avanzar al capítulo 4. En el capítulo 4, gran parte del texto que ya leímos tiene que ver con una parábola. Y bueno, Jesús hablaba en parábolas. Y una parábola era una forma de enseñanza en ese momento, ¿cierto?
Sí, una manera en la que podía hacerse dichos cortos que fueran fáciles de memorizar. No es como el día de hoy donde sacas tu iPad y tomas notas, ¿no? O no había cómo tomar notas. Entonces, era un estilo rabínico, ¿no? El enseñar por proverbios, aunque Jesús lo hizo de una manera muy especial, la manera de enseñar por proverbios. Pero incluso en el Antiguo Testamento también encontramos de pronto esos formatos de los profetas, ¿no? De refranes y proverbios, un parte del estilo de una tradición oral, ¿no? Cómo se transmite
la
tradición
oral. Y a través de esta parábola enseña algo que los mismos discípulos le preguntan, ¿qué quiere decir todo esto? Y Jesús lo explica, ¿no? Y la parábola es la parábola del sembrador. Y Jesús explica que estos cuatro diferentes tipos de suelo donde cae una semilla representan, dice ahí, ¿qué cosa? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos tipos de suelo tiene que ver con el corazón, ¿no es así?
Sí, como que estas cuatro tierras, ¿no? O sea, tenemos al sembrador, la semilla que es la palabra, y cuatro tierras que representan cuatro corazones que reciben como esa tierra, la semilla de forma diferente. Uh-huh. Y cuatro, obviamente, cuatro frutos, ¿no? Diferentes, o resultados, mejor dicho, diferentes.
Cuatro resultados. Que solamente en uno de ellos hay fruto, ¿no? Porque dice que aquel que cae en el camino es como aquel que siembra la palabra y después que la oye dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Esto representado como estas aves que vienen y se roban esa semilla que pues no encontró ni siquiera cabida dentro de la tierra porque el camino está aplastado por el caminar de las personas. Y no puede penetrar la tierra y dice, el enemigo, Satanás, viene y quita esa semilla que se sembró en sus corazones. El segundo tipo de tierra es la tierra que está en pedregales, la semilla que cae en pedregales. Y aquí habla de personas que reciben con gozo la palabra, pero son de corta duración, porque cuando se siembra algo en pedregales, no tiene suficiente raíz donde encontrarse, agarrarse. Y cuando sale el sol, pues se quema y se seca. Y esto lo compara con la persecución o la tribulación, que viene por la palabra y entonces tropiezan y no produce ningún fruto. Y luego habla de los que son sembrados entre espinos, como aquellas personas que por los afanes de este siglo, por el engaño de las riquezas y las codicias, ahogan lo que han escuchado y no produce fruto. Pero luego llega esta última cuarto tipo de suelo que se le conoce como buena tierra. Y esos son los que oyen la palabra, dice, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y eso es interesante porque de cuatro oportunidades para que diera fruto, solo en una hay fruto, pero ese fruto es abundante, es extraordinario. No es sembrar una semilla y obtener 10 semillas, que ya sería una ganancia increíble, sino sembrar una semilla y sacar 100 semillas de una sola semilla, y eso es multiplicar 100%, claro. No 100%, 1000%, 10,000%, no sé qué por ciento será eso. Claro. Porque una semilla y al 100% serían dos, ¿no?
Necesitamos a César Cárdenas. Él le sabe, ¿no? A lo de porcentajes.
Pero lo que sí es cierto es que es un fruto abundante. ¿Qué importancia es enseñar la palabra de manera que puedan entender las personas, pero también la responsabilidad de cada persona para recibir su palabra, ¿no?
A mí me llama mucho la atención esto, que parece ser que esta primera parábola, ¿no? Es como una parábola de las parábolas o algo así, o como una parábola de la enseñanza del reino, ¿no? La enseñanza de Jesús. Pero también pareciera ser como una especie de detente y examina las escenas anteriores, ¿no? Ha habido gente que ha escuchado y se ha sorprendido, y hay gente que escucha y blasfema, ¿no? Y pareciera ser como si los fariseos son una tierra, la multitud es una tierra, aquellos que hacen la voluntad de Dios son una tierra. Pareciera ser como una especie de filtro, ¿no? Sí. Tienes que ver así a la gente que en Marcos está recibiendo el evangelio, ¿no?
Sin duda. Hay gente que se acercaba a Jesús, pero solo se acercaba por lo material que le daba a Jesús, ¿no? Y hay gente que se acercaba a Jesús, pero cuando escuchaban los compromisos que tenían que hacer con el Señor, se iban y huían y ya no le seguían a Jesús. Hay otros como Pedro, como Juan, como Mateo, que lo escuchan y le comienzan a seguir y vemos fruto en sus vidas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Esta parábola es muy bella y creo que sí, hay una responsabilidad en el maestro. Definitivamente, de enseñar el texto bíblico, enseñar lo que dice, porque la palabra de Dios como semilla tiene un poder impresionante, tiene mucho poder. De hecho, cualquier semilla tiene una capacidad impresionante, ¿no? Tiene toda la información.
Potencial, ¿no?
Y un potencial enorme para crear un árbol y demás. Mi papá siembra en su casa en Monterrey. No es una casa muy grande, pero tiene un pequeño patio. Y en ese patio ha sembrado de todo. Ha sembrado aguacates, mango, moringa. La otra vez me mandó una lista de todo lo que ha sembrado ahí. Está haciendo hasta mezclas de limón con naranja y mandarina. Tiene, ¿qué más? Duraznos, tiene plátanos, tiene... Y mi papá tiene esa capacidad de sembrar algo y le da. O sea, le brota, ¿no? Y la otra vez me acuerdo que me dijo que su primo le dijo, ya sembraste este aguacate, no, pues te va a dar fruto hasta, no sé, 5 años, ¿no? Y en 2 años ya le estaba dando fruto, una cosa así de extraordinario, ¿no? Y me hace recordar esto, ¿no? La palabra de Dios tiene mucho potencial y es bien importante que aquellos que escuchamos la palabra, porque no hay maestro que no tenga que sentarse a escuchar. O sea, todos tenemos que sentarnos a escuchar, incluso aquellos que enseñamos la palabra. Y necesitamos cuidar mucho nuestro corazón para que sea buena tierra donde la palabra pueda llegar a nuestro corazón, ¿verdad?
De hecho, no sé cómo lo ves tú, pastor, pero a mí me suena a que este último corazón o tierra es equivalente a lo que dice Jesús. ¿Quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad. Entonces, como que en la Biblia oír la palabra es la disposición de obedecerla, ¿no? Que eso es como, está ligado, ¿no? Al corazón, la obediencia.
Esta palabra que se repite muchas veces pegada a la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento, esto de aquel que guarda mi palabra. Incluso Jesús lo menciona muchas veces. Aquel que me ama, guarda mi palabra. Y guardar la palabra no es, pues, guardarla en un cajón, ¿no? Guardarla no es nada más memorizarla. Guardarla es ponerla en práctica, ¿verdad?
Claro, totalmente. Porque creo que de pronto confundimos oír con atención meramente formal. No sé qué palabra usar. Pero lo que me viene a la mente es como, o sea, tú pones atención, pero no necesariamente la disposición de... Como una clase, como si fuera una clase... más que recibiendo algo que produce vida. Y de hecho, ahorita que decías de los que enseñamos la palabra, creo que tenemos este riesgo, ¿no? En particular, ¿no? De oír de una manera solo como si fuera una clase y más que escuchar lo que puede dar vida, ¿no? Y producir vida, fruto.
Podemos caer en el error de convertirnos en degustadores de sermones, ¿no?
Exacto. Exacto.
Un degustador así de, ah, lo hizo bien. Ah, yo hubiera enseñado de esta manera. Ah, yo hubiera hecho ese punto un poco más largo, ¿no? Exacto. Y cosas así. Y debemos de hacer a un lado ese tipo de pensamiento y recibir con mansedumbre, dice la palabra implantada, porque tiene poder para salvarnos, ¿no?
¿Nunca viste el superlibro, pastor?
No.
No. Bueno, hay una versión nueva del superlibro, pero yo porque soy más viejito, de la versión nueva, ¿no? Que es para niños, pero la viejita, la que es como anime, parte de la canción decía, sobre el libro, ¿no? Sobre el superlibro, decía, debes creerla sin vacilar para que se pueda abrir, ¿no? Y yo decía, sí, es cierto. O sea, tienes que escuchar, pero también tener un corazón lleno de confianza para que entonces pueda producir algo en ti, ¿no?
Sin duda. Aquí voy a leer en la NTV la última parte, porque en la Reina Valera, que es la que usamos para leer, se encuentra un poco más vago, pero como está en el mismo contexto, la NTV creo que lo pone en el contexto y es muy interesante. Dice la última parte, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no, una lámpara se coloca en un lugar alto donde la luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, ¿no? Qué importante es, ahorita vi que hicieron esta pregunta, todavía no llegamos a las preguntas, pero ¿cómo cuidamos nuestro corazón? Pues descubriéndolo delante de Dios, ¿no? No ocultando ciertas cosas, ¿no? Sino siendo sinceros. Y la verdad es que la iglesia, muchas veces cometemos el error de la iglesia estar en esta dinámica de aparentar cosas, ¿no? Aparentar que estoy bien, aparentar que voy bien, aparentar que... Pero oculto muchas cosas. Y esta parte me dice eso. No hay nada que no se vaya a descubrir. Todo secreto saldrá a la luz. Pero luego dice el verso 24 y 25. Y dice, chequen esto. Presten mucha atención a los que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Me fascina esta versión de la NTV porque lo pone en el contexto. No se queda nada más con que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará, sino que lo contextualiza con la enseñanza. Dice, aquel que pone atención a mi enseñanza se le dará entendimiento, pero aquel que no escucha, ni lo que entiende, aún lo que entiende se le quitará. Entonces, qué importante es tener este corazón dispuesto a escuchar la palabra. ¿Cómo puedo cuidar mi corazón? Bueno, arrepintiéndome cuando Dios me habla de algo que está mal en mi corazón, corrigiendo, viniendo humillado a ponerme a cuentas con Dios, no solamente ser un hacedor, no digo un oidor olvidadizo, sino ser un hacedor de la palabra, porque aquel que es hacedor de la palabra es, dice, bienaventurado.
De hecho, bueno, creo que lo vamos a ver la siguiente semana, ya me estoy adelantando, pero en parte eso es lo como el carácter de las parábolas de Jesús, ¿no? Que solamente tenían entendimiento pues, los que se quedaban, ¿no? Los que querían escuchar, los que tenían como los discípulos, pero tenían como esta capacidad de hacer dos cosas, ¿no? O traer luz si escuchas, o endurecer tu corazón si no te interesa y te apartabas, ¿no? Creo que más adelante lo liga Isaías el pasar. Pero bueno, ya me estoy adelantando, pero pensé en eso. De cuando no quieres oír, la luz, como, o sea, la luz puede ser o esclarecedora o como el sol puede endurecer el barro, ¿no?
Hey, ¿sabes qué, Alex? No te estás adelantando. Está esa porción aquí en este pasaje. Está okay. En el versículo 11 y 12, dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es bastante complicado. ¿Qué está diciendo aquí? Es justo lo que estabas diciendo, ¿no?
Sí, exacto. Es como el misterio del reino, pues de eso tratan las parábolas, ¿no? Misterio no en el sentido de que no se puede conocer, sino que no se podía conocer antes, sino por revelación. Y ahora ahí está Jesús dándolo a conocer. Pero solamente lo perciben y lo reciben pues los que vienen a la luz. Pero aquellos que no les interesa están todavía más sordos y más endurecidos, ¿no? Entonces provoca eso, el mensaje. O se derrite tu corazón, pero si no quieres escuchar, pues se endurece aún más, ¿no?
Muchas gracias, Alex. Bueno, esto fue la conversación con Marcos, sobre mesa con Marcos, conversando el pasaje. Vamos a escuchar una canción ahora y regresando vamos a comenzar a contestar las preguntas. Y tenemos como 3 videos o 4 videos, si no me equivoco, para compartirles con todos ustedes de semillosos que se están animando, mandándonos sus videos. Anímate y manda un video. Vas a ver, estos videos son muy simples, muy sencillos, pero la verdad es que nos da mucho gusto compartirlos con todos ustedes. Es que vámonos con una canción y regresamos en unos momentos.
Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir,
Muy bien. Muchas gracias a todos los que están conectados y nos encanta que estén por ahí, que nos manden saludos y sobre todo que nos digan desde dónde nos están acompañando. Y tenemos ya varias preguntas, Alex, por acá. Y vamos, vamos pues dándole, ¿no? Respuesta a estas preguntas.
Como decía en un a darle átomos, creo que decía ahí una caricatura.
Bueno, hay una película sobre caricaturas, pero ahorita te digo cuál es. Quiero preguntar, ¿una persona cristiana puede deprimirse aún conociendo de la palabra?
Pues yo creo que sí. En la Biblia hay muchos personajes deprimidos.
Muchos deprimidos que conocían al Señor y tenían una relación con Dios.
Exacto. Asaf, ¿no? Y deprimido de casi tirando la toalla, ¿no?
Sí. Elías, ¿cierto?
Elías. Los salmos están llenos de... ¿No?
De personas deprimidas. La respuesta clara es sí, claro. Hay personas, incluso en la Biblia, que sufrieron periodos de depresión. Y una de las cosas, por ejemplo, sí es Elías, ¿no? Sí es Elías el que Dios manda cuervos para llevarle comida.
Exacto.
Es muy interesante porque enfrenta a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo y tiene un triunfo espectacular. Mucha gente se da cuenta que Dios, el Jehová, es el Dios de Israel por encima de Baal. Y Elías creo que toma un momento en el que él piensa, el pueblo va a regresar al Señor, ¿no? Y quien estaba en el reino era Acab, casado con Jezabel. Pero en vez de regresar al Señor, Jezabel le declara la guerra prácticamente y le va a decir, te voy a matar, ¿no? Te voy a buscar y te voy a matar. Y Elías ahí se deprime, se aleja, se va, se deprime. Y es muy interesante esto porque dice la palabra que durmió, o sea, se acostó a dormir, a descansar. Y lo único que hacía era dormir y comer aquella comida que Dios le traía a través de estos cuervos. Y dormía y descansaba y comía. Y nada más, ¿no? Entonces... Para mí me suena algo muy interesante eso, que Dios quiere que en momentos así descanses, comas, ¿no? Algo así.
Aparte, como que en la Biblia hay todo el rango, todo el amplio rango de los deprimidos. O está el deprimido porque está experimentando una situación de persecución y pánico. Y está Caín, ¿no? Deprimido porque le salen mal las cosas, porque hace mal las cosas y todo egoísta y todo enojado, ¿no? O sea, hay como los distintos tipos, ¿no?
Yo creo que lo importante es entonces distinguir el lo que me ha llevado a ese punto, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Ahora, no queremos ser, ¿cómo se dice esa palabra? Descuidados en decir que hay una depresión clínica, hay un problema. En algunas depresiones que es algo químico dentro de la química del cuerpo que hace falta alguna sustancia y para eso es importante ir al doctor, identificar el origen de esa depresión si no es algo clínico, porque hay muchas veces que vas a ir al doctor y te van a decir es estrés, nada más, o sea, tú estás bien, o sea, ya te revisé todos tus niveles, ya te revisé el cerebro, ya te revisé el corazón, ya te revisé las ondas cerebrales, todo. Y no hay nada clínico en tu problema y te va a decir, yo creo que has estado estresado, te van a decir algo así, ¿no? Y tú vas a decir, ah, pues sí, tengo que pagar la renta y todavía no tengo con qué pagarla, ¿no? O te van a encontrar algo que es clínico para lo cual necesitas un tratamiento. No queremos ser descuidados diciendo que no necesitas ir al doctor, necesitas ir al doctor, es importante ir al doctor, revisar eso, pero... Si tu respuesta, la respuesta simple a tu pregunta es sí, sí se puede estar deprimido y conocer al Señor. Uh-huh. Te recomendamos mucho leer el libro de los Salmos donde encuentras muchas oraciones de personas que estuvieron deprimidas y encontraron su consuelo en el Señor. No le entendí, Pastor Alex, dice, ¿por qué Jesús dijo que el que hace su voluntad son sus hermanos y su madre?
Creo que está refiriéndose al hecho de, ok, ¿quién es parte de la familia de Jesús? Pues el que hace su voluntad, ¿no? Tiene que ver con oír su palabra y seguirle, ¿no? Uh-huh. Así formamos parte de su familia.
Muy bien. Esa pregunta estaba dirigida a ti. Esta está dirigida a mí, Pastor Fermín. ¿Cómo cuáles tradiciones hemos adoptado que no son bíblicas? Uy, interesante. Hablando de el cristianismo evangélico, por así decirlo, ¿no? Creo que hay diferentes tradiciones que hemos adoptado y que no precisamente son bíblicas o que tengan un origen bíblico. Me viene a la cabeza, a ver si tú recuerdas alguna, Alex, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, esta idea de que el pastor ya la hizo. El pastor está por encima de todo. Si el pastor ora, entonces Dios lo va a escuchar. O que el pastor es infalible y no se puede equivocar. Y ese es un error, creo que serio, ¿no? Que trasladamos quizás de la religión tradicional, ¿no? Como cuando vemos al sacerdote y el sacerdote, él pues ya la hizo, ¿no? Es sacerdote, pero no es así. Creo que nos tenemos que dar cuenta que los pastores somos como cualquier otro congregante dentro de la iglesia, ¿no?
Ayer estaba justo comenzando el primer capítulo del libro de Historia de la Iglesia en América Latina, Cristianismo en América Latina, de Justo González. Y el primer capítulo habla de cómo, particularmente en América Latina, tanto de la tradición católica como la tradición protestante, en el proceso del evangelismo, hubo muchas tradiciones que todavía hubo una especie de sincretismo, de manera que muchas cosas que tanto de la tradición católica como la tradición protestante, todavía tenemos como el bagaje cultural, ¿no? Y que a través de la palabra... Incluso algunos hablan, por ejemplo, del platonismo de la Edad Media en la fe cristiana, ¿no?
¡Oh, wow!
¿No? Que hacía mucho más énfasis en separar, ¿no? Este tipo de dualismo, de separar entre lo que es mundano, hablando de lo terrenal, el trabajo, y lo espiritual, ¿no? Los monjes, por ejemplo, ellos se están dedicando a la tarea más alta, que es solo la contemplación. Pero este dualismo, ¿no? No es realmente bíblico. En la Biblia lo material no es ni malo, ni el cuerpo es malo, ¿no? Uh-huh. Al contrario, es parte del mundo bueno que Dios hizo, ¿no?
Claro. Otra tradición que pienso yo es que, por ejemplo, en algunas veces traducimos la unidad del Espíritu con uniformidad, ¿no? Entonces el cristiano tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y eso lo podemos traducir en la forma de vestir, en cómo vestimos, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que utilizar el cabello, incluso tradiciones como las mujeres no pueden usar aretes y cosas que no vienen de la Biblia y que no están sacadas de la Biblia y de repente las adoptamos. Y luego ese tipo de personas que vienen de una tradición así, es muy difícil de hacerle entender, es que ni siquiera viene en la Biblia, ¿no? Sino que ha crecido con esa tradición que está arraigada en su vida y listo. Por ejemplo, el cabello largo en el hombre es pecado, ¿no? Y la respuesta es no, o sea, sí habla de la palabra de Dios acerca del cabello largo en los hombres, y dice que, bueno, lo van a confundir en algún momento, ¿verdad? Claro. Pero en realidad...
No, totalmente. Yo estaba pensando incluso hasta en detalles tan pequeños como cuánto debe durar la reunión, qué va en el orden de la liturgia, ¿no? Cuando pasan los años, de pronto a lo mejor cierta denominación o iglesia, cuando hay unas 2, 3 generaciones después, los que han quedado resienten mucho... No, el culto tiene que durar 3 horas, ¿no? Por decir así.
Exacto.
O la alabanza tiene que ser solo con estos instrumentos, porque estos no... Exacto. ¿No? Hasta en Exacto. esos detalles.
Exacto. Bueno, vamos a ver un primer video de la semana. Según creo que este primer video es de una semilla en casa. La verdad es que estamos bien contentos con las semillas en casa. Comenzaron hace 3 semanas. Creo que esta fue la 4ª semana en que nos hemos estado reuniendo. Y un saludo a todos los semillosos que están conectados a través de las Semillas en Casa con nosotros. Y este video es de la familia Bueno, ahí les van a decir en el video, según yo es la familia Hernández, espero no equivocarme. Vamos a ver el video.
Saludos,
Don Marcos.
Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.
Cada semana en Las Semillas en Casa estamos memorizando un versículo y toda esta familia nos compartió el versículo perfectamente, dijo el versículo completo. Qué bello video, la verdad. Está, y si estás una semilla en casa, ¿verdad? Si estás una semilla en casa, la imagen que acaban de ver es exactamente lo que vemos cada jueves o cada martes o cada viernes que nos reunimos.
Está bien bonito, yo he disfrutado mucho. Les mando unos fuerte saludo a los semillosos que están en, ¿cómo decimos? En mi Zoom sala.
En mi Zoom sala, exactamente. Lo estamos haciendo a través de Zoom y ha sido maravilloso porque recibimos personas de diferentes lugares, no solamente de nuestra iglesia, sino, por ejemplo, en mi semilla en casa. Ay, espero no regarla, pero hay gente que está en Villahermosa, no, en Tuxtla Gutiérrez, personas que están en Oaxaca, personas que están en Perú. Están conectados con nosotros desde Semillas en Casa. Hoy en la mañana saludé a Nata, de Paraguay, en Asunción, y él está dirigiendo una Semilla en Casa desde Asunción, con gente de México, me dijo, hay gente de Guanajuato. La verdad, un saludo a todas las Semillas en Casa y todos los semillosos que están conectados con nosotros a través de Semillas en Casa. Gracias por mandar su video. Vamos con otra pregunta. ¿Listo?
Adelante.
Dice, ¿ya pudieron ver la película de la cabaña?
Perdón, llegó Disney. Y yo ando viendo Marvel. Pero sí la vemos. Sí,
vamos
sí.
A verla.
Sí la vemos.
Hay que verla, la película de la cabaña. Dice, nos importa mucho su opinión. Entonces, vamos a tomar ese reto de ver esta película durante esta semana. Y la próxima semana, sin duda, vamos a estar compartiendo nuestra impresión de la película, ¿no?
¿Qué tal que nos hacemos youtubers de analizar películas?
No. Dice, los manuscritos originales, ¿cómo se encuentra este pasaje? Híjole, la pregunta nos llegó hace un buen rato, entonces no sé exactamente qué pasaje habrá pensado.
Exacto. No sé. Yo vi la pregunta también y pensé, ¿pero cuál pasaje se refiere al que
leemos? A ver si nos ayuda a decirlo. Sí. Pastor Fermín, ¿cómo cuidamos nuestro corazón? Creo que ya contestamos esta pregunta. Yo he visto Superlibro. ¿Qué otras caricaturas me recomiendan?
Aparte del Superlibro, creo que en Prime, Amazon Prime, hay varias cristianas bonitas. Hay sí. Varias de misioneros y están las del Superlibro. No sé si ya las quitaron, pero hay varias ahí.
Órale, los voy a buscar, no sabía.
Hay un muñequito que se llama Gorgi, me parece, y es como una tortuga cristiana ahí. Está bonito.
Bueno, los 20. Max Lucado, ¿no?
Exacto. Ah, no, ese es
Hermie. ¿Qué iba a decir eso?
Ese es Hermie. Pero sí, los 20 en Netflix están buenísimos.
La verdad es que en la época de mis hijas pequeñas nos aventamos VeggieTales y es maravilloso VeggieTales.
Sí, soy muy fan.
Y quizás el VeggieTales antiguo, ¿no es así?
Está, bueno, el antiguo no está en Netflix, el antiguo está bien bonito, pero los nuevos que están en Netflix están bien cristianos, están bien bonitos y al final terminan dando un versículo y todo bien bonito.
Ah, pues busquen VeggieTales por ahí. Muy bien. Otra pregunta. Dice, ¿me podrían explicar Mateo 18, 18 y 19? Mateo 18, 18 y 19. Te lo leo. Uh-huh. Mateo 18, 18 y 19, dice ahí, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por medio de mi Padre que está en los cielos.
Si mal no recuerdo, creo que ese pasaje O sea, esa porción aparece en varias partes de los evangelios, pero en diferentes contextos. Creo que en Mateo está en el contexto de la disciplina en la iglesia y el liderazgo. Y, si mal no recuerdo, en Juan está en la gran comisión, al final. Bueno, en la versión de la Juan Comisión. Pero creo que aquí en Mateo, si mal no recuerdo, está ligado a eso, ¿no? A la autoridad de la iglesia y disciplina y... Pero bueno, no se refiere en absoluto a atar demonios ni desatar bendiciones. Creo que no se refiere a eso.
Definitivamente no se refiere a atar demonios o atar bendiciones o desatar cosas, ¿no? Desatar las bendiciones del cielo y cosas así. Tiene que ver con el contexto, ¿no? Y creo que cuando hablamos de... No sé, yo en algún momento lo vi así. Cuando alguien recibe a Cristo y entendemos que aquella persona que se arrepintió de sus pecados y pone su fe en Cristo, sus pecados han sido perdonados. Entonces creo que como creyentes podemos decirle a esa persona, tus pecados han sido perdonados. No porque nosotros tengamos una autoridad de perdonar pecados, sino porque él ha creído en el Señor Jesús y sus pecados han sido perdonados. Yo recuerdo que escuché esa manera de interpretar esta parte.
Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, creo que habla como de eso, justo la autoridad que recibe la iglesia, no para conferir el perdón o retener el perdón, sino para proclamar el perdón, ¿no? Esto de puedes decir con certeza cuando alguien se arrepiente, Dios te perdona tus pecados, como cuando alguien no se arrepiente, puedes con claridad decir, bueno, pues no han sido perdonados, ¿no? Entonces,
exacto. Pecados. Yo tengo una pregunta. Bueno, no yo, sino nos mandaron esto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan del libro de Enoch? ¿Lo han leído? ¿Y por qué no está considerado dentro de la Biblia?
Es un libro muy valorado por judíos y cristianos del primer siglo. Es parte de la literatura del Segundo Templo, o sea, el periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ese periodo. Y creo que una manera muy sencilla de entenderlo es como un libro cristiano el día de hoy. No es parte de la escritura, pero es un libro que fue valorado, que era considerado importante, ¿no? para los cristianos y los judíos, tanto así que Santiago lo cita, pero no era considerado escritura en el sentido canónico. Solo parte de una herencia literaria importante.
¿Tú lo has leído?
No, y realmente no lo escribe en Enoch, sino es algo que se llama pseudografía, que es alguien escribe bajo el seudónimo de Enoch. Sí.
Bueno, pues ahí está. Pastor, dice, el decir lo que ocultamos a otros hermanos, yo creo que eso, el exponer lo que ocultamos a otros hermanos, eso es traerlo a la luz, como en la Iglesia Católica el confesarse. No, la Biblia me habla de confesar nuestros pecados unos a otros, ponernos de acuerdo, reconocerlo. Nosotros, yo creo que como lo vemos nosotros, confesar básicamente significa ponerte de acuerdo en algo. Y confesar nuestros pecados a Dios es decirle a Dios, lo que tú dices que es pecado, yo digo que es pecado. Estoy de acuerdo contigo en que esto te ha ofendido y te he deshonrado haciendo esto, ¿no? Pero también el confesar unos a otros creo que nos ayuda a estar en comunión unos con otros, ¿no? Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que estamos en la luz, pero odiamos a nuestro hermano, no, en realidad no estamos en la luz. Y Dios nos ha dado la iglesia para fortalecer nuestra relación con Dios, para animarnos, para exhortarnos. Y yo como veo el beneficio de confesar los pecados a un hermano y creo que debemos de considerar a un hermano maduro en la fe, ¿no? No me gusta esta palabra de rendir cuentas, no me gusta esa palabra, la verdad, porque se ha utilizado de una manera equivocada, creo yo, donde se exige rendir cuentas a las personas. A ver, ¿qué pasó con esto y qué pasó con esto? Sino más bien es, por favor, ayúdame a orar por esto y creo que, y quiero decirte cómo voy y quiero que me ayudes a seguir orando por esto. Y tener a alguien, un hermano a tu lado, ¿no? Para sobrellevar las cargas unos de los otros. Creo que esto es lo que quiere decir. Bueno, pueden hablar de sanidad, por favor. Creo que las enfermedades congénitas crónicas no son de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, aquí hay una persona que bueno, tiene esta creencia, que las enfermedades congénitas y crónicas no son de Dios. ¿Podemos hablar de esto? Pues sí, sí podemos hablar de eso.
Claro.
Y creo yo que... Sí, exacto. Y creo yo que... estoy leyendo un libro de Erwin Lutzer, que se habla acercándose cada vez más a Dios. Y en este libro, él plantea, justo hoy lo leí en ese capítulo, y él plantea que los obstáculos que hay delante de nosotros, no solamente Dios los ha previsto, o sea, él ya sabe que hay ese obstáculo adelante, sino que él mismo lo pone delante de nosotros con el fin de acercarnos más a Dios en ese momento en el que estamos enfrentando los obstáculos. Yo creo que Dios es soberano y él puede hacer lo que él quiera. O sea, sé que eso es muy complicado de entender y más de abrazar cuando de repente hay una persona a nuestro lado o un ser querido o un hijo que tiene una enfermedad congénita, crónica, que incluso le está quitando la vida, ¿no? Es muy difícil de entender y de abrazar, pero en realidad, pues la enfermedad no es, es el resultado del pecado, básicamente, ¿no? O sea, una enfermedad congénita tiene que ver con la maldad que ha habido en el hombre y el pecado del hombre que ha desarrollado esa corrupción dentro del cuerpo humano y dentro de los cromosomas y demás. Pero Dios está en control incluso de esas cosas, ¿no?
Siempre pienso, escuchándote pienso y me recuerda mucho la historia de José, porque es cierto, o sea, la enfermedad muestra que el mundo no está en su estado normal, ¿no? No es normal, no es parte del plan original, ¿no? Pero el Dios de la Biblia es un Dios soberano y bueno, y que puede incluso, no está atado de manos, sino puede obrar en el mal bien, ¿no? Y creo que la historia de José es un ejemplo de cómo José en Génesis 50 dice, ustedes planearon mal acerca de sus hermanos, pero Dios lo usó para bien, ¿no? Entonces, el Dios de la Biblia es bueno, e incluso a pesar del mal y el dolor y el quebranto, ¿no? Como dices, pastor, él puede ocuparlo de maneras que no imaginamos en su plan bueno y soberano en nuestras vidas, hasta en un asunto así que se ve como tan trágico y tan doloroso. No sé, pienso que es como, oí una vez este ejemplo, como vacunar a un niño pequeño, que cuando llevas a tu hijo a vacunar, ¿no? Y te está mirando así de un año, ¿no? Mirando con cara de... ¿Por qué dejas que este señor que ni conozco me haga daño? Pero como papá, lo único que puedes hacer es abrazarle y animarle a confiar en ti, que haces eso por algún un bien que él no puede entender en ese momento, ¿no?
Así es. Vayamos con otro video que tenemos. La semana pasada nos enviaron un poema que al final íbamos a leer nosotros, ya no lo leímos. Y la verdad, qué bueno que no lo leímos, porque lo grabaron el equipo de multimedia. Gracias, Idalia, por preparar este video. Y quedó de una manera maravillosa. Así es que disfruta este poema que nos mandaron. Ahorita te digo el nombre de la persona que nos lo envió. Añadiendo estas imágenes, Idalia, creo que va a ser muy disfrutable para verlo. Así es que chequemos este video.
He vuelto al redil. El que es mi pastor salió a buscarme. Nunca había salido, menos de noche. Pensé que iba a ser fácil regresar. Pensé que si salía un momento, nada iba a cambiar, que podía regresar, que el camino era sencillo, pero me equivoqué. He oído tantas veces en la Biblia que se hablaba del redil, de la oveja perdida, del hijo pródigo, de cuando dejan el hogar, que pensaba que lo tenía aprendido. Salí, abrí la puerta, sin saber que no había nada para mí afuera. Salí del redil buscando una satisfacción, dando lugar a que entrara en mí la falta de fe, el enfado, el cansancio, la desesperanza, el conformismo, la indiferencia. Llené mi corazón de porquería. Quise llenar mi cuerpo de lujuria, de amor falso y de comprensión comprada, de amor ciego y melancolía regalada, de compañía barata y perdida, perdida más que yo. En el camino encontré muchos válidos conocidos que habían pastado conmigo dentro del redil, cegados por el campo verde, rebelde, que crece en los barrancos. Hierba que se alucina con el sol, que se crece más verde, pero si la miras, la palpas, no te llena ni un estómago. Me creía perdida. Ya nadie me encontraría, ni mi pastor. ¿Por qué no venía? ¿Por qué me dejaba? Y abrí la puerta al enojo y al rencor. Podía ver a otras ovejas llenas de lana. No estaban rapadas como yo, llenas de carga, llenas de tanta lana que no las dejaba caminar. Y aún así no regresaban. No me gustaba lo que veía. Eran muchas ovejas, sin balido, sin sonido, que buscaban el sol extenuante para poder morir, pidiendo a su pastor sacrificio. Esta vida ya no era suficiente para ellas. Me encontré lobos rapaces que, diciendo ser ovejas, mordían mis tobillos sin darme cuenta y robaban mis sueños y los pocos recuerdos que me quedaban del redil. Confundían mis pensamientos de tal forma que aprendí a querer ese lugar, que estaba dispuesta a ya no regresar. Hasta que mi pastor se levantó. Desde lejos vio mi caminar. Había salido del redil a buscarme. Dejó a las otras 99 por mí. Solo por mí. Yo echada, ya sin fuerza sobre la tierra, sucia y maloliente, herida y engañada, se acercó a mí y susurró: es tiempo de volver, y no lo diré dos veces. No respondí. ¿Para qué? Era una alucinación más, como tantas otras que había tenido, hasta que me tomó en sus brazos, me hizo recordar, pero sobre todo, me hizo sentir. Él me levantó, me curó las heridas, me alimentó y me fortaleció. Ese día fui salvada, rescatada, redimida y sanada. Así supe que eso es el verdadero amor. ¡Qué ilusa fui! Salí para buscar amor, siendo que ya lo tenía. Ahora estoy en el redil junto a mi pastor, quien cura mis heridas de las hierbas que rozan, quien fortalece mis tobillos para que no se rompan y ahuyenta a los lobos rapaces que tratan de perseguirme. L. G. Saavedra.
Muchas gracias, Lindsay Saavedra Chávez, que nos mandó este poema. Nos lo mandó en formato de palabras y nada más. Lindsay Saavedra, y creo que yo, bueno, no sé, pero yo estaría muy emocionado de haber visto mi poema con las imágenes que montó ahí Idalia. Muchas gracias a Idalia también por participar en este video. Nos encantó, la verdad, tu historia y la manera en que lo escribes. Muchas gracias. Vamos a seguir con preguntas y vámonos un poquito más rápido para avanzar. ¿Qué pueden decir sobre la salvación? ¿Se puede perder o no?
No.
Nuestra respuesta sería no, porque no puedes perder algo que no ganaste. En realidad la salvación es gratuita, por gracia. No podemos perder algo que no hemos ganado. ¿Es posible que una semilla en pedregales que cae en una tierra, en un nuevo creyente, puede volver a caer después en otra tierra, buena tierra? La verdad es que no entendí la pregunta, pero...
Sí, exacto. No sé si se refiere a como que si creyó y después dejó de creer, será como algo
así. Si creyó a medias y luego creyó bien.
Claro, no, yo creo que si dio yo fruto, dio fruto.
Exacto. Yo creo que la semilla es la palabra de Dios y una, y muchas veces Dios nos habla a través de su palabra y deja semillas en nuestro corazón, y esas semillas pueden dar fruto y en ocasiones no dan fruto.
Uh-huh. Exacto. ¿Verdad?
Y me acuerdo de esto de cómo en Navegantes dice que escribas tu testimonio, y tu testimonio puede ser de salvación, pero tu testimonio puede ser de fe, tu testimonio puede ser de fortaleza, Y así Dios nos ha hablado en muchas ocasiones. A lo mejor esa semilla era una semilla de cree, confía, y no confiamos, ¿no? Y el siguiente domingo viene una semilla de, hey, yo te he fortalecido para esta prueba. Y tú la agarras y la abrazas y la recibes y da fruto y eres fortalecido en medio de la prueba. No sé, pienso yo.
Claro, sí. Sí.
Pastor, buenas noches. Quería preguntar, ¿cuántos hijos naturales tuvo María? Y la otra pregunta, ¿José a qué edad murió? Saludos, bendiciones.
Ah, yo no sé el número de hermanos que tuvo. Sé que fueron varios.
Uh-huh. Yo
no recuerdo la edad de José. ¿Tú recuerdas, pastor?
Yo lo que recuerdo es que cuando Jesús le encarga a Juan, a su mamá, ¿no? Pareciera que Jesús está cuidando de su mamá. Y escuché en alguna ocasión que muy probablemente había fallecido joven José, en el sentido de esta, porque Jesús a los 33 años, a los 30 años estaba muriendo, y probablemente Jesús se encargó de su mamá desde muy joven. Uh-huh. Es lo que escuché en realidad. Deja de mencionarse José en los evangelios y eso supone que haya fallecido, ¿verdad? Uh-huh. Pastores, por favor, ¿me pueden aclarar lo del árbol de Navidad? No está en la Biblia. Entonces, ¿es origen pagano o es meramente comercial?
Pues es una cristianización de rituales paganos, ¿no? Pero que con los años perdieron completamente el sentido pagano. Y igual que los huevos de Pascua, ¿no? Igual que otras cosas. Y no sé, yo en lo personal, yo no, el día de hoy no me preocuparía de las raíces paganas del árbol, ya que el día de hoy en realidad no tiene, como las piñatas, ¿no? También uh-huh. algunos hablan de las raíces, que yo creo que eso es más dudoso que lo del árbol de Navidad. Pero el día de hoy no se identifica con algo pagano, ni con idolatría, ni nada. Entonces,
digo, ahora es cierto que Lutero puso un árbol y, uh-huh. y algo así, ¿no?
Sí, se volvió una costumbre cristiana común, ¿no? Y el decir que se cristianizó no en un sentido malvado, ¿no? Simplemente, oye, pues antes hacíamos esto, pero pues, somos cristianos, no hagamos esto para Jesús, ¿no? No en un sentido malo, ¿no? Algunas de estas tradiciones no tienen sentido y otras, como el árbol de Navidad, no le veo. De hecho, yo creo que es más peligroso el Black Friday que el árbol de Navidad. No, o el Buen Fin. Es más idolatría que el árbol de Navidad.
Exactamente. Ahora, eso sí. La verdad es que es una decisión que tú tienes que tomar, ¿no? Yo no lo satanizaría, ¿no? Sí lo sanitizaría, ¿no? Así sería. Sí lo llenaría de alcohol cuando llegue a mi casa y lo limpiaría y demás, pero no lo satanizaría. Pero es algo personal, o sea, si tú te sientes cómodo poniéndolo, no creo que tengas que sentirte condenado por ponerlo y listo, ¿no? Mi pregunta es sobre el día de reposo. ¿Lo tenemos que seguir? ¿Se tendrían que hacer las reuniones de las iglesias los sábados? ¿O por qué no se hace de esa manera, ¿no? La semana pasada hablamos acerca de esto, del día de reposo. La respuesta sencilla es no tenemos que guardar el día de reposo. El día de reposo era una sombra de aquello que iba a venir. Jesús es nuestro reposo, ¿cierto?
Exacto. Pablo dice que no debemos juzgarnos entre nosotros por los días que, ¿no? Para algunos unos días son especiales y para otros no. Entonces, en ese sentido, no debemos juzgar a los demás. Pero en realidad la razón por la que nos reunimos en domingo es precisamente porque Jesús resucitó en domingo, no ya en Apocalipsis. Juan tiene la visión, dice, en el día del Señor, ¿no? De hecho, el domingo se cambió de nombre, ¿no? Y el sábado se cambió de nombre por el significado cristiano, ¿no? O sea, en inglés todavía dicen Sunday, ¿no? Día del Sol. Uh-huh. Pero en español es el Dominus, ¿no? Es el día del Señor.
¡Wow! ¡Qué increíble! Buenas noches. Quiero agradecer a Dios por sus vidas, porque los puso en mi camino. Quisiera saber si en Veracruz hay una iglesia de semillas. Saludos, bendiciones. La respuesta es sí, sí hay una iglesia de semilla en Veracruz. El pastor es Talí Victoria, un gran amigo nuestro. esa iglesia surge a partir de Semilla de Cuernavaca, ¿no? En Semilla Cuernavaca, el pastor Jaime Food, les mandamos un saludo al pastor Jaime, al pastor Talí, a sus esposas, y búscalo solamente en las redes Semilla Veracruz y puedes dar con ellos. ¿Ustedes han experimentado alguna señal que les siga, como dice Marcos 16, 17 y 18? Es que dice ahí que prediques el evangelio y las señales seguirán, ¿no? Y yo creo que mi respuesta sería sí. He visto cosas que Dios ha hecho, no al menos en mi vida personal. Creo que Dios trajo una señal a mi vida, rescatándome de las drogas, que me apuntó hacia Jesús, ¿no? Y creemos que las señales pretenden eso, señalar aquel que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nosotros como cristianos somos una religión o seguimos una doctrina. Muchas gracias.
Creo que es que de pronto la palabra religión siempre depende de cómo la uses, ¿no? O sea, si por religión, por ejemplo, nos referimos a estrictamente la práctica de la fe, ¿no? O sea, cómo se vive lo que crees, ¿no? La doctrina es el cuerpo de enseñanza y la religión es en ese sentido, ¿no? Desde ese ámbito es cómo se practica la doctrina, pues estás diciendo una cosa. Pero religión puede significar diferentes cosas dependiendo de a qué te refieres. Pero yo creo que en el sentido estricto lo que está preguntando es, más bien, seguimos a una persona, ¿no? Tenemos una relación con Dios. O sea, claro, tenemos prácticas y tenemos un cuerpo de enseñanza, pero gira alrededor de una relación con Dios, ¿no? No de una religiosidad, ¿no?
Exacto. Y sin duda tenemos doctrina, y creo que es importante tener una doctrina, y la doctrina surge precisamente de la palabra de Dios. Nos preguntan, ¿por qué ya no se habla más de José en la Biblia? Y creo que lo contestamos. Es muy probablemente que haya fallecido. Y por eso no se menciona. ¿Podrían repetir el título del libro sobre la historia de la fe cristiana en México?
Historia del cristianismo en América Latina, de Justo González.
Justo L. González, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ya le añadí la L. Pastores, no, sí. ¿Es bueno celebrar Navidad? Yo sinceramente contestaría, no es bueno ni malo. O sea, realmente hay de repente algunos Grinch, ¿no? Que dicen, ¿por qué voy a celebrar a Jesús un solo día? ¿Y por qué voy a...? ¿No? Yo lo celebro todos los días. Va, y sinceramente espero que lo celebres todos los días. Para mí, y la forma en que lo vemos en Semilla, es que provee una oportunidad para hablar del nacimiento de Jesús y de la obra salvadora de Jesús en la cruz del Calvario. Un niño que nació para morir y morir por nuestros pecados.
Aparte, no sé, como que luego, como dices, pues somos muy Grinch, pero también crea momentos muy bonitos con tu familia, ¿no? Yo sé, igual, todos los días hay que crear momentos, pero la verdad, ¿quién no recuerda momentos de Navidad, no? Uh-huh. O sea, es un momento especial también con tu familia, ¿no?
Sin duda, sin duda. Como esposa, ¿qué debo hacer cuando veo cuando ves que tu esposo se está descarriando? Siento mi corazón alejándose de las cosas de Dios. Orar por tu esposo y animarlo, ¿no? Animarlo, servirle, amarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Uh-huh. Un católico se alarmó de saber que mi Biblia la marcaba y apuntaba en ella a manera de estudio. ¿Podría ser otra costumbre o tradiciones de las que mencionamos? Marcar tu Biblia no creo que sea una tradición en cierto sentido, y yo creo que no está mal marcar tu Biblia. El papel y la tinta no son santas, por así decirlo, ¿no?
Los escribas lo hacían. Es decir, cuando copiaban los textos, ponían marcas y por su labor, exacto, ¿no? De traducción.
Exacto, exacto. Creo que es bueno. Ahora, sí, te diría, ya llené de marcas mi Biblia y de notas mi Biblia, agarra otra Biblia y comienza a leerla. Para que no te enfoques nada más en aquello que está escrito en tus márgenes, sino más bien en lo que Dios quiere hablarte. Porque Dios te va a sorprender con el mismo pasaje, hablándote a tu vida, porque tú estás en otro momento de tu vida, ¿va? Buenas noches, pastor. Si yo practico el cristianismo y un familiar me pide apadrinar a su hijo en algún sacramento de la Iglesia Católica. ¿Se puede hacer?
Pregunta, deberíamos tener como una especie de, no sé, sonido ambiental ahorita de pregunta, pregunta difícil.
Wow, esto es algo interesante. Es algo muy interesante. Y creo que tiene que ver, creo que la respuesta a eso, ¿no? O sea, la respuesta a tu familiar que te pide apadrinar a su hijo tiene mucho que ver con la motivación de tu corazón, por qué lo quisieras hacer. Y yo entiendo este papel del padrino dentro de la Iglesia Católica como aquel que, si faltan tus padres, van a continuar siguiendo la tradición de formar parte de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, creo yo que la persona que está pidiéndote eso, que quizás no ha entendido el sistema de apadrinar o el sentido de apadrinar dentro de su propia iglesia. Eso me hace sentir que no considera a su iglesia como algo firme dentro de su vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ese amigo católico no lo considera tan firme porque no invitaría a un cristiano a que se encargara de apadrinar a su hijo sabiendo que es cristiano. ¿Me explico? Entonces, creo que te está invitando por algo más que seas un buen católico, porque pues no eres un buen católico, eres cristiano. Entonces, en ese sentido, yo hasta me animaría a decirte, pues acércate y pídele la oportunidad de que a su hijo le puedas enseñar la palabra y enseñarle lo que dice la palabra. No sé, ¿qué pensarías tú, Alex?
Estaba justo pensando en eso. En una ocasión alguien me preguntó en Semilla eso y yo le dije, pues tú óralo, considéralo, pero, o sea, si te están dando el chance precisamente de ser como este tutor, como este familiar que puede enseñar la Biblia y animar y exhortar, pues órale, ¿no? Queda ahí, dale, dile, oye, lo voy a llevar los sábados a hablar de la Biblia, ¿me dejas? Y no sé, pensé.
Exacto, lo va a llevar los domingos a Semilla.
Exacto, exacto.
¿No? Está increíble. Pero sí tienes que orarlo y tienes que buscar al Señor. Ahora, lo que sí te diría es, si lo haces, tampoco estás cometiendo un pecado ni nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo en eso, Alex?
Sí, sí, totalmente. No creo que haya...
Ok, aquí hay un mensaje. No, Pastor Fermín, somos Rodríguez, no Hernández. Perfecto, gracias por la aclaración a la familia Rodríguez que nos mandó este video con su memorización bíblica. ¿Qué más? Pastores, ¿han visto la película Godspell? De ser así, ¿qué opinan? ¿Has visto la película Godspell?
Fui a una obra de teatro que hubo aquí en México. Un poquito, no sé, la versión que yo vi, un poquito quizás irreverente en algunas partes, pero lo que me gustó, a diferencia de Jesucristo Superestrella, que el final es como, ¿no? Judas diciendo, ¿de qué sirvió? No. A diferencia, hay resurrección. Por lo menos en la interpretación que yo vi, me gustó que tenía como su versión mexicana de pronto irreverente en algunas partes, pero a Jesús lo ponen serio, o sea, no lo ponen irreverente, y hay resurrección al final. Por lo menos en la obra.
Oh, wow. No tengo ni idea de lo que están hablando.
Es como una versión modernizada de las parábolas de Jesús.
Órale.
Con sus discípulos.
Lo buscaré. Cultura general, ¿en qué estado de la República Mexicana hay más cristianos? Yo no tengo ni idea.
Creo que Tabasco.
¿En serio? Pues nuestro equipo nos buscó la respuesta. ¿Quieres saber?
Sí.
Bueno, según aquí tengo... pero no sé si es así. Baja California Sur tiene el 34% de protestantes.
Oh, tiene mucho sentido porque también hay mucho americano allá, ¿no? Supongo.
Chiapas tiene el 13.9. Uh-huh. Y luego 13.2 tiene Campeche. Yo sabía de Chiapas, ¿eh? Uh-huh. Por la influencia de Centroamérica, ¿no es así?
Claro, exacto.
Una pregunta, ¿cuál es el día que Satanás odia? Porque yo leo Génesis 2 al 12. No sabría esta pregunta a qué se refiere.
Yo solo sé que Garfield odia los lunes. Perdón, me acordé.
Y que Mafalda odia la sopa.
Exacto.
¿Por qué es importante orar juntos? Al menos dos.
Pues la Biblia como que no hace... Bueno, no creo que haga más especial, pero anima esas dos cosas, ¿no? A orar tú solo y a orar en conjunto, ¿no? No sé. ¿Qué piensas, Pastor?
La Biblia me presenta estas dos formas de orar, en realidad. Jesús dijo incluso que no ores en público, sino ores en tu aposento tú solo, y la importancia de orar de esa manera, como también orar juntos. En el libro de los Hechos vemos hermanos orando juntos. Creo que lo importante es orar, ya sea solos o juntos, ¿verdad? A veces en las reuniones de oración se nos pasa hablando sobre la oración y no oramos. Entonces, ¿cómo saber si Dios quiere sanar alguna enfermedad o solo es porque no oramos lo suficiente?
Pues si sanó, yo diría, si sanó.
Como Dios quería.
¿Cómo dice un amigo? Si Dios quiere, va a querer, ¿no?
Si Dios quiere, va a querer.
Resumen de soberanía en versión mexicana.
Si Dios quiere, va a querer. Yo creo que necesitas orar. No considero que sea necesito orar más para entonces que Dios me escuche. Creo que Dios me escucha, pero también Jesús dijo, orad, la importancia de orar y no desmayar, ¿no? De constantemente estar orando. Pero pone el ejemplo de este juez, de este rey injusto, ¿no? Y que la mujer le está insistiendo, y le contestó, pero nuestro Dios no es un rey injusto, ¿verdad? Mm-hmm. Es un Dios que escucha nuestras oraciones. Entonces, yo te animé a orar y a abrazar esta realidad de que Dios es soberano y que incluso puede usar la enfermedad para glorificarse Él. Mm-hmm. Uh-huh. Lynn Saavedra escribió: me hicieron llorar, Pastor Fermín. No, a mí también. Uh-huh. La verdad es que el trabajo que hicieron con el video y tu poema estuvo increíble. Terminemos con un par de preguntas más. ¿Qué palabra o ayuda le podrían decir a una persona que ha pensado en el suicidio?
Wow. Lo primero es que Dios le ama, ¿no? Y que Dios tiene un propósito para él. No necesariamente significa con propósito, que no va a tener problemas, ¿no? Pero lo llevaría a la cruz, ¿no? Que Jesús llevó su pecado, su dolor, y que hay una esperanza en el Señor, ¿no? Una esperanza que no necesariamente nos quita los problemas el día de hoy, pero que la muerte y el dolor y el sufrimiento en este mundo, Dios puede utilizarlos para un propósito en nuestra vida si confiamos en su amor, ¿no? Y bueno, evidentemente todo esto de si tiene estos pensamientos, a lo mejor necesita ir al doctor. Quizás, como decías hace ratito, a lo mejor hay una depresión clínica y no, o sea, vale la pena revisarlo, ¿no?
Yo te diría, platica con alguien ya, inmediatamente. O sea, terminando, si tú estás pensando en suicidio constantemente, habla con un hermano, habla a la iglesia, háblanos, comunícate con nosotros y queremos saber de ti, queremos orar por ti. Y sin duda creemos que Dios te ama y que Dios puede sacar esos pensamientos de tu corazón y que puedas tener un deseo, ¿no? De vivir y honrar a Dios y glorificar a Dios con tu vida. En Acapulco hay semilla de mostaza. Hay un Calvary. Puedes buscar ahí Calvary Acapulco. Y en Cancún, dice, también hay semilla de mostaza. También hay un Calvary en Cancún. Y el pastor de Cancún, Edgar Moller, es un gran amigo nuestro. Enseña la palabra muy bello. Búscalo por ahí también en las redes sociales, a ambas. Las mujeres debemos usar el velo para orar.
Creo que es un asunto muy cultural. Uh-huh. En la carta a los Corintios, hay un asunto cultural de por qué uh-huh. se hace la pregunta del velo. Yo creo que no. Pero el problema del que está tocando Pablo es el asunto de autoridad, ¿no? De mostrar respeto y confianza y sujeción, ¿no? Es un tema de autoridad. Pero que el asunto del velo era muy local, muy, muy de la iglesia. No necesitamos, creo yo, el día de hoy usar las mujeres velo.
Muy bien, bueno, nos vemos un video más que tenemos. Bueno, nos vamos a despedir con este video, solo con dos cosas más. Hay un podcast sobre la Navidad de Converso Verso a Verso. Entonces, si buscas en internet Converso Verso a Verso y pones Navidad, seguramente vas a encontrar ese programa y ahí hay muchas más respuestas acerca de esto. Y una última pregunta, ¿han visto la película de La Cruz y el Puñal? No, nos están invitando a ver muchas películas.
Esa sí la vi yo, con Nicky Cruz.
Exacto.
Es que esa fue de las primeras, es viejita, es vintage, fue de las primeras películas cristianas que vi. Y básicamente es de un expandillero. Bueno, pertenecía, es una película de pandillas y uno se convierte, ¿no? Nicky Cruz.
Hay que verla. ¿Por qué, si no perdemos la salvación, por qué la Biblia dice que cuidemos la salvación?
Bueno, ahí en Filipenses, cuando habla de cuidar, no está hablando de cuidar la salvación, sino de mostrar a través de nuestra manera de vivir que somos salvos. Dice Filipenses que andemos con temor y temblor, ¿no? Pero que Él es el que pone el creer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, más bien es esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, o sea, que son salvos, no de cuidar de ella, ¿no? La Reina Valera parece como de pronto decirlo así, pero si las lees en otras versiones te das cuenta que en realidad no está diciendo eso.
Ok. Uy, nos están llegando preguntas al final. ¿Qué es lo correcto cuando alguien muere? Dicen encimera. Me supongo que incinerar o sepultar. Y yo creo que ninguna de las dos está mal. Es correcto ambas. Solamente el incinerar a alguien acelera el proceso inmediatamente de algo que va a suceder si sepultas a tu familiar. Nada más. En Nueva York hay semilla de mostaza, no, pero esperemos que pronto. Envíame a mí.
En la torre de los Avengers. Semilla Avengers. Ah, no, porque ya se destruyó, ¿verdad? De acuerdo a...
Sí, oh, semilla Union Station, ¿te imaginas?
Estaría muy chido.
Estaría padrísimo. Muy bien. Hay una pregunta muy interesante, pero esta la vamos a dejar para la próxima semana. Recuérdenme esta pregunta. Me confunden Pablo y Santiago. Uno dice que la fe sin obras, el otro dice que la obra sin fe no es obra y algo así. Próxima semana contestaremos esa pregunta acerca de la pareciera contradicción entre Pablo y Santiago, pero lo hablaremos la próxima semana. Veamos estos videos y con estos videos nos terminamos nuestra reunión de Sobremesa con Marcos. Estos dos videos los manda Jehú, que ya nos mandó un video la semana pasada y hoy se animó a mandar dos. Jehú, te reto a que mandes tres la próxima semana. No es cierto. Pero veamos estos dos videos de Jehú. Un gran abrazo a ti, Jehú, y mándanos tus videos. Si te fijaste, los videos puedes compartirlos con nosotros y nos encantaría poder publicarlos aquí en Sobremesa con Marco. Nos vamos con estos videos y nos vemos. Saludos.
Bendiciones. Adiós.
Gracias, Alex.
El domingo conocí a unas amigas por primera vez en Semilla y me dieron un regalo muy lindo para mi bici, unas calcomanías con mi nombre. Gracias a todos también, a todos los servidores que nos encaminan y dan lugar para mi bici, siempre bien amables y amorosos. Esta tarde a las 12:36 p.m., una persona en situación de calle, caminando, y una mujer de la nada tomó su mano y oró por él mientras calentaba sus manitas en el frío. ¡Qué lección! Ojalá podamos hacer algo por los que están en situación de calle. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Thank you.